Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Asambleas barriales, fábricas recuperadas, bachilleratos populares, huertas orgánicas, movimientos de trabajadores desocupados, corrientes sindicales antiburocráticas, centros culturales, agrupaciones estudiantiles independientes, emprendimientos autogestionados, publicaciones políticas, colectivos docentes, ollas populares, encuentros autónomos, radios comunitarias y tantas alternativas más son solo algunas de las innumerables experiencias que dan nombre a la acción rebelde de nuestros días. Con sus defectos y sus virtudes, con sus fracasos y sus conquistas, todas han decidido que el destino colectivo puede estar en nuestras manos. Han mostrado que no es imprescindible mirar al Estado para aspirar a que las cosas cambien, que no es necesario someterse a la lógica vertical de los partidos políticos para poder actuar junto a otros y otras. Y que la igualdad no es una mera declaración, sino que puede verificarse en nuestra práctica de todos los días. Varias de estas experiencias llevan muchos años, otras son más recientes. Todas se han constituido en su diversidad, muy celosas de procurarse sus propias reglas de funcionamiento y sus métodos de lucha, atentas a no recaer en viejas prácticas dogmáticas. Mantienen sus espacios activos con un enorme esfuerzo porque constatan que es muy difícil sobrellevar la continuidad y el entusiasmo militante frente a una realidad que las bombardea a diario. En este séptimo programa de Después de la Deriva queremos reflexionar sobre estas experiencias porque la tensión entre su voluntad emancipadora y sus limitaciones encuadra gran parte de nuestras preocupaciones. Nos preguntamos si es posible sostener estas luchas en su multiplicidad y fragmentación, o si debemos aspirar a construir algo en común que las enlace. Y si consideráramos que esto fuera deseable, ¿en qué consistiría ese lazo común? ¿Es posible que los logros trasciendan los ámbitos específicos de esas prácticas, o están destinados solo a sobrevivir en sus pequeños espacios de emergencia? Estas y muchas otras preguntas animan el programa de hoy. Pensar juntos el sentido colectivo de estas alternativas rebeldes, tanto por su fuerza emancipadora como por sus complicaciones y dificultades, merece que le robemos unos cuantos minutos al sueño en esta madrugada.
Después de la deriva.
Buenas noches, son las 8:38 del ya miércoles 14, pasó el martes 13 por suerte. Estamos en el séptimo programa de Después de la Deriva, tratando de pensar hoy esto que nosotros intitulamos lo común de las experiencias autónomas. Para eso estamos en la mesa Alejandro Cerletti, un compañero del colectivo que realiza Después de la Deriva, y Alejandra Grego, una compañera de la Ronda de Pensamiento Autónomo y de la Red de Solidaridad con Chiapas. Yo estoy en la conducción, mi nombre es Natalia Concina. Y bueno, un poco para abrir la noche de hoy, la primera pregunta es, ¿qué sería este común, no? ¿Qué sería el común? Empecemos por ahí para luego pensar si eso sería deseable y un poco todas las preguntas que disparamos en el editorial. Lo malo de hoy es que son dos Alejandros, entonces cuando diga Ale, vamos a tener que coordinarnos un poco. Pero si quiere empezar Ale Cerletti.
Bueno, gracias. Bueno, Ale, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerte acá.
Gracias por invitarme.
Un poco, como contábamos en el editorial, yo creo que hay por lo menos en las experiencias autónomas, autogestivas, horizontalistas o como queramos llamarla, al menos hay una voluntad anticapitalista, hay una voluntad de actuar a distancia del Estado, una voluntad horizontalista. Y la pregunta es si eso consigue sostener una acción política emancipadora. En esta gran cantidad de grupos, de experiencias que hay, ¿no? Tenemos una mirada común. Es posible que podamos decir que tenemos una mirada común. Esos elementos, ¿no? El anticapitalismo, el horizontalismo, son suficientes para construirnos en una mirada. Y somos los mismos nosotros los que vemos. Yo me hago esas preguntas, ¿no? Y me ha venido muy bien repasar el prólogo que hicieron los zapatistas en su libro El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, que fue una convocatoria hace un año, un poco más de un año y medio, frente a la situación que ellos vivían. Dice, estamos en una situación que creemos que es necesario superar la fragmentación de los esfuerzos particulares, porque esto está que no avanzamos más. Necesitamos compartir el pensar juntos para ver qué ideas podemos llevar adelante en esta lucha anticapitalista, en vencer a este monstruo de las mil cabezas que es la hidra del capitalismo. Y yo querría leer muy, muy brevemente un fragmento de ese prólogo de la parte del Subgaleano, porque me parece que ahí dan una justa medida del problema. Lo leo porque es breve. Dice, no basta con avisar lo que vemos. Tenemos que decir también quiénes somos los que vemos. Porque los cambios que avistamos no solo son allá afuera. Nuestra mirada hacia adentro también detecta cambios y nuestra propia mirada ha cambiado. Entonces queda claro que para explicar lo que miramos tenemos que explicar nuestra mirada. Antes de la respuesta a la pregunta sobre qué se ve, viene otra pregunta, ¿quién es quien mira? Así fue como construimos el método de nuestra participación en el semillero. No solo alertamos sobre lo que se mira en el horizonte, también tratamos de dar cuenta de la mirada que somos. Y en esa construcción de la mirada de somos, me parece, digamos, que ahí tenemos la dificultad y un poco era la idea de este programa, ¿no? Podemos construir eso, lo llamamos un común. Digamos, ¿qué nombre le ponemos a eso que podemos que podríamos llegar a ser entre todos?
Ale, vos que venís participando de varios espacios, no solo activando, digamos, sino de varios espacios que reflexionan sobre estas prácticas. ¿Cuál es tu mirada?
Lo primero que me convoca cuando Alejandro habla del común es pensar cómo 2001 nos encontró a todos en la calle, en las plazas, y creo que ahí había claramente un común, ¿no? El otro no era otro porque era mi amigo, porque estudiábamos juntos, sino que era común a mí porque estaba en ese lugar protestando con indignación, saliendo a la calle, diciendo esto no puede ser, queremos otra cosa, queremos otro mundo. Creo que ese fue el primer común que nos convocó y creo que todos estos emprendimientos y todos estos movimientos y todos estos eventos surgieron a partir de ese común. Ahora, ¿cómo se siguió trabajando el común? Es la gran pregunta, creo, ¿no? Obviamente que no estamos en el mismo momento del 2001. Ese común se juega en los distintos grupos. A veces se encuentra en encuentros entre movimientos, no siempre, no tan frecuentemente como antes. Pero creo que la tendencia justamente es armar una red diferente a lo que plantea una red, un encuentro, una interconexión diferente a la que plantea la sociedad capitalista, justamente que tiende al individualismo, tiende al encierro, tiende a la competencia y con toda esta posición seguritista, el otro es un enemigo o es una competencia en el terreno laboral o es un enemigo en la calle, claro. ¿No? Creo que justamente el planteo de que el otro es un par, el otro es un igual, el otro es alguien con quien me puedo componer, es lo que marca una diferencia. Para mí eso es una línea del anticapitalismo fuerte,
¿no? Yo pensaba cuando miraba el título que le pusimos de lo común de las experiencias autónomas, que por ahí puede confundirse, si se quiere, esta idea de no pensar que cuando hablamos de lo común hablamos de esas características que ya vemos, ¿no? Sino que estamos hablando de construir otra cosa que no preexiste, sino que nos debería suceder. Digo, hay un común en estas experiencias que se mencionan en ese prólogo, que, simplificadamente se podría hablar de horizontalidad, de a distancia del Estado, digamos, al menos como pretensión de un método asambleado en la toma de decisiones, pero no es eso, digamos, a lo que nos referimos cuando hablamos de la búsqueda de lo común. No sé si alguno de los dos quiere...
No, que justamente de eso se trata, porque una cosa es reconocer o reconocernos en algunos rasgos de nuestras prácticas, como si encontráramos que hay algo ya en común, un poco como dijimos al comienzo, ¿no? Que nos une el anticapitalismo, el horizontalismo, etcétera, ¿no? Pero eso es como una identidad negativa, digamos, es lo que nos une, el espanto, digamos, por decirlo de alguna manera. El desafío es cómo producir algo juntos, digamos, cómo pensar juntos, cómo entrelazar de alguna manera esos esfuerzos que estamos realizando cada uno por su lado, y que para mí, digamos, ahí quizás conversamos un poco, Ale, se corren el riesgo de agotarse en el esfuerzo de la propia actividad autogestiva, autónoma, horizontal, en las circunstancias o la coyuntura de su pequeño mundo, más allá de que gran parte de la mayoría son extremadamente valiosas, ¿no? El punto es cómo podemos producir algo, y un poco el llamado zapatista yo creo que apunta a eso, ¿no? ¿Cómo podemos pensar algunas ideas juntos? Es decir, ¿cómo podemos ir colaborando todos desde nuestra experiencia, de nuestra práctica, en algo nuevo? Esto es lo realmente difícil, digamos, ¿no?
Y sí.
No tenemos momento.
Sí, creo que eso es lo realmente difícil, porque es difícil pensar algo nuevo. Creo sí que lo que hemos coincidido todos los grupos y los movimientos desde 2001 a la fecha es el abrir posibilidades, ¿no? Es decir, basta de eso de no es posible, esto es lo que hay, sino justamente romper, creo que ustedes hicieron un programa que tiene que ver con lo imposible, ¿no? Creo que esta es una de las cuestiones, ¿no? Es decir, plantearnos que es posible otra cosa, que es difícil pero es posible, y es difícil pensarla, y es difícil construirla, y es difícil, y hay algunos que están más puestos en pensar eso, otros están más puestos en la práctica. También esto tenemos que decir, que no todos los movimientos son iguales, no toda la gente que está dentro de los movimientos es igual, sería ridículo pensarlo así, ¿no? Creo que en esa riqueza también es donde se pueden encontrar distintos posicionamientos, ¿no? Pero bueno, la coincidencia es en esa búsqueda.
Yo pensaba, hay dos palabras que surgieron ahí, que es la práctica y el pensamiento, digamos. Si en ese común, que me refiero a Ale porque Ale expresa, digamos, esta necesidad del encuentro de lo común, Ale Cerletti, si ese común debería estar en el orden de un pensamiento común o de una práctica común o de ambas cosas, obviamente... Lo que vas a responder es un ejercicio de pensamiento, pero ¿cómo lo pensaste vos?
Sí. Yo quiero retomar una cosa que dijo recién Ale Grego, que me lo tomo porque me resultó muy significativo y me gustó mucho. Pensar juntos es ya un hacer juntos. Claro. Es una acción. No es que cuando pensamos estamos fuera del circuito del hacer y de hacer cosas juntos. Y dijo otra cosa que también me gustó, la voy a extender un poquito, que es que el intento de construir un común ya no es un primer paso de una lucha anticapitalista, es ya un gesto anticapitalista, sí. Porque el capitalismo justamente lo que quiere es la fragmentación, bueno, o sea, lo que quiere un mundo totalmente fragmentario, en el cual no podamos establecer la mínima red, digamos, porque lo que interesa es la acumulación egoísta de bienes y recursos. Uh-huh. Entonces, el hacer ese juntos es ya una forma de quebrar esa lógica mezquina, egoísta y mercantilista, ¿no?
Imagínate que estamos un sábado juntos en el semillero charlando cuando la gente está en el shopping.
Claro.
Es decir, eso es fuerte, sí. No es una boludez. No,
recordamos un poco qué es el semillero, ¿querés, Ale, brevemente?
Sí, el semillero es la respuesta a la llamada de los zapatistas de juntarnos, organizarnos para afrontar justamente este momento del capitalismo que ellos denominan la tormenta, el momento que realmente no se avecina, sino que ya está acá.
Está lloviendo sobre nosotros.
Es un encuentro, digo, brevemente sí. lo comento y paso la información, es un encuentro que estamos haciendo desde diciembre de 2015, sí. ¿no?
Sí.
Ya un año
sí.
y medio. Una vez por mes, el próximo encuentro va a ser el 15.
A las 15.
El 15 de junio a las
15 en la huerta de Saavedra.
15 de julio. De julio. A las 15 horas en la huerta de Saavedra. Bueno, seguimos.
Está en la calle Plaza al 3500.
Perfecto.
En Núñez.
Perfecto. Bueno, seguimos pensando entonces lo común, la práctica, el hacer y que pensar es una práctica en sí, que es un tema interesante. Ahora, digamos, ¿por qué sería importante o por qué sería deseable que lográramos, digo, esto ya viene en el terreno del pensar, ¿por qué sería deseable que lográramos encontrar, si es que es deseable, ¿por qué sería deseable encontrar ese común?
Hay algunas metáforas que se han usado que a veces ilustran con una mayor riqueza algunas cuestiones que al pensamiento le cuesta más atrapar. Cuando se dice que tenemos que pensar en ese hilo o en ese cordel que pueda enlazar las distintas cuentas de las prácticas particulares, cuando se dice que necesitamos bordar un tejido con hilos de todos los colores, ese tapiz, digamos, que de alguna manera los marcaría, todo eso indica que estamos, yo creo fervientemente así, ¿no? Que necesitamos construir ese tapiz, encontrar el hilo que una las cuerdas, las cuentas, pero en un sentido muy particular. El tapiz no deja de tener los hilos de distintos colores. Es decir, el logro es pensar algo, digamos, que nos una en lo que nosotros estamos aportando lo mejor de cada uno, no negociando con el otro, digamos, lo que puede ser para el producto final. Yo creo que ahí es donde se produce el mayor límite, porque cuando estamos pensando en construir algo juntos, se nos filtra la subjetividad capitalista, y en realidad la construcción común es una negociación. Es decir, yo no quiero ceder esto, vos no querés ceder esto, y negociemos una cosa intermedia. Y creo que ese es uno de los obstáculos más grandes que tenemos. Digamos, ¿cómo pensarnos en la construcción de algo nuevo fuera de la lógica de la negociación, del pararse sobre una identidad que imagina que va a ser violada o que va a ser de alguna manera cooptada o de alguna manera abusada? Y sino pensarnos lo que nosotros podemos aportar a un común. Creo que esa es una de las dificultades que tenemos para construir algo, ¿no?
Ahora vamos a seguir hablando entonces acerca de las dificultades y lo deseable o no de encontrar este común en las experiencias. Antes queremos escuchar un poquito de música. Miti Maes se llama, es una banda de folclore andino. El tema que vamos a escuchar se llama Vamos Pelando, del disco Semillas, y pasamos un avisito. Ellos tocan el 22 de junio en La Paila, que queda en Costa Rica 4848, a las 21. ¶¶
somos los nadies, los iguales.
Seguimos entonces en el séptimo programa de Después de la Deriva. Vamos a dar algunos medios para comunicarse con nosotros. En principio ahora pueden llamar al 4864-0489, 4866-1095. Son los teléfonos de esta casa que nos alberga cada martes, que es La Tribu. Después hay otras formas de comunicarse con Después de la Deriva, que es mediante Facebook, Después de la Deriva. Tenemos también una página web, que es despuesdeladeriva.com.ar. Tenemos un Twitter, que es despuesdelderiva. Y bueno, hasta ahí estamos. Son varios medios de comunicación. Queremos agradecer el llamado que hubo en el corte de Mariana. Mariana primero pedía que recordáramos cuando se hace el semillero, próximo semillero, entonces se hace el 15 de julio a las 15 horas en la Huerta de Saavedra, que es plaza al 3500, en el barrio de Saavedra. Y lo segundo que ella hablaba era acerca de esta idea de cómo se hace para construir sin negociar. No sé si Ale, querés...
Sí, yo quería seguir un poco la idea que planteaba Ale Cerletti, y bueno, pensando justamente que consideramos que el capitalismo no es solamente una forma de producción, sino que son relaciones sociales que son desiguales, donde hay quienes dirigen y quienes ejecutan, y justamente esto se reproduce permanentemente en la vida cotidiana, en todas las instituciones propias del capitalismo. Y lo que estamos intentando es hacer otras formas de encuentro, otras, no sé si llamarlo instituciones, Negri quiere llamar instituciones, nuevas instituciones, pero bueno, digamos otros grupos, otros colectivos, otras maneras de encontrarnos, donde podamos generar otra realidad, teniendo en cuenta que lo que nosotros crecemos, aprendemos y reproducimos en el capitalismo, es eso que consideramos la realidad que hemos incorporado desde chicos y que nos ha rodeado, y que justamente aparece con un peso de lo evidente, de lo obvio, ¿no? Cómo construir una cosa que está justamente corrida de esa obviedad. Pensar, por ejemplo, en la igualdad entre las personas. Cómo hacer grupos donde seamos iguales y ejerzamos esa igualdad. Cómo hacer grupos horizontales cuando lo que campea habitualmente es la verticalidad. Entonces, estas características y modos de vivir y de relacionarnos habituales y corrientes en el capitalismo, tratamos de revertirlos en los grupos. Pero esto, obviamente, nuestra subjetividad está conformada de esa manera, y todo el tiempo nos hacemos trampa y todo el tiempo nos sale algo de eso, y es muy difícil, y tenemos que estar atentos a eso. En los grupos, individualmente, luego, obviamente, en los distintos aspectos de la vida cotidiana, en la familia, cuando uno trabaja con sus alumnos y está en un establecimiento educativo, con los compañeros y está en otro tipo de lugares, ¿no? Es decir, cómo no reproducir en la vida cotidiana y cómo producir otro tipo de vínculos, ¿no? Es decir, creo que esta es una de las cuestiones claves, ¿no? Teniendo en cuenta que la vida cotidiana es el lugar donde se reproduce la vida, y la vida capitalista se reproduce ahí. Y por eso también, están estos grupos que intentan hacer otro tipo de lazo, son tan peligrosos para el capitalismo. En este momento creo que no me estaba olvidando de nombrar todo lo que es el movimiento de mujeres, por ejemplo, ¿no? Que toca al hueso, ¿no? Toca transversalmente a todas las instituciones, ¿no? Y las mujeres estamos dando una batalla y estamos dando una manifestación de organización que realmente sorprende y estamos tratando de generar otros lazos. Y las nuevas generaciones vienen de otra manera, claro, pensando la cosa de otra manera. A pesar de lo cual, y creo que es una de las preguntas de la compañera también, en los grupos todo el tiempo que estar vigilando el tema del machismo, el tema de la reproducción del patriarcado, el tema de la desigualdad de poder, es decir, tanto de unos como de otros, ¿no? Es decir, estar atentos a los que se exceden en el uso del poder, como estar atentos a quienes tienen posturas sumisas o de sometimiento, que, por ejemplo, callándose, no dando su opinión, siguiendo la opinión de otro, ¿no? Es decir, que son reproducciones de las figuras típicas del capitalismo, ¿no?
Bueno, acá seguimos pensando, ¿no? Que es un poco la idea del después de la deriva, que es abrir, digamos, estas nuevas preguntas, como decía Juan Cerdeiras, uno de los miembros del colectivo, cuando decíamos qué esperábamos del programa, y él decía esto, ¿no? Abrir nuevas preguntas. Pero esta idea o esta búsqueda de lo común tampoco es algo tan nuevo, digamos. O sea, uh-huh, vos, Ale, participaste, y estaría bueno que cuentes qué fueron los Eneros Autónomos, uh-huh, qué es la Ronda de Pensamiento, uh-huh, porque me parece que, al menos en su espíritu inicial, estaba esta idea, ¿no? De entrelazar, de encontrar un común. Contá un poco de qué se trataron, de qué se trató Enero Autónomo y qué se trata la ronda y qué es lo que pasó ahí.
Sí. Bueno, yo creo que todos estos movimientos, los diferentes movimientos surgidos al calor de 2001 y también antes, porque en realidad los MTD surgieron, los movimientos de trabajadores desocupados surgieron antes, requirieron el enlace con otros movimientos y se fue haciendo de diversas maneras en distintos lugares. Yo no sé, en ese momento el planteo no era lo común, el asunto era encontrarse.
Claro.
¿No? El asunto era encontrarse, las distintas luchas, se decía en ese momento. Por supuesto, estaba sobreentendido que había una base común, claro, una resistencia, desde los distintos lugares. La Ronda de Pensamiento Autónomo comienza en 2002 en el predio de Roca Negra, que era un predio de las Madres de Plaza de Mayo, y estaban entre los movimientos convocantes, estaban los movimientos de trabajadores desocupados, especialmente el movimiento de Solano, que tenía mucha fuerza, pero también estuvieron otros, también vinieron movimientos del sur y de Salta. Empresas recuperadas, asambleas barriales y distintos movimientos que venían alternativamente, como por ejemplo compañeros mapuches, como gente del MST, y no recuerdo si había otro tipo de movimientos, pero éramos al principio alrededor de 300 personas, nos reuníamos una vez por mes y realmente se escuchaban experiencias riquísimas, ¿no? Es decir, porque eran variadas, eran fogosas, digamos, te venían con mucha polenta la cosa, y se empezaban a plantear estas ideas de la distancia del Estado, de la horizontalidad, de lo asambleario y las luchas que en cada lugar se estaban llevando a cabo. La Ronda de Pensamiento Autónomo obviamente no tiene 300 personas ahora,
claro,
sino que logramos más o menos sobrevivir unos 10 con suerte, y que nos seguimos encontrando, pero nos seguimos encontrando a lo largo de 15 años durante todos los meses, no es una cosa menor. A veces fluctúan algunos otros que vienen, nos vienen a visitar, y aparte siempre han quedado lazos con gente, claro, de todos lados. Me parece que fue en 2003 se hizo el primer Enero Autónomo, que fue una convocatoria mucho mayor a distintos movimientos de toda Latinoamérica, incluso vino gente de Europa, y venía gente también de Norteamérica, distintos lugares que venían a filmar, a escuchar, porque Argentina era la gran revolución. En esos ceneros autónomos se compartían distintas experiencias y se debatían distintas experiencias, y era un lugar de encuentro, esto que vos estás planteando del común, ¿no? Uh-huh. El lugar de encuentro, el lugar de intercambio, el lugar de aprendizajes, el lugar de sorprendernos de las cosas que hacían unos y hacían otros, y de que aparecieran conceptos que por ahí uno no la tenía, y vuelta de tuerca, y materiales, y bueno, esta transmisión de las distintas experimentaciones, porque me parece que esta es una de las cosas fuertes de los movimientos, que es la experimentación, ¿no? Y creo que eso mismo es lo que marca esta dificultad por ahí de encontrar un cuerpo, ¿no? Porque vamos a tientas, vamos experimentando, vamos viendo qué pasa, con problemas, ¿no? Porque por ahí no estamos hablando todavía de los problemas, pero los problemas están. No estamos en el momento de auge, sino que justamente estamos en un momento de impas, en un momento donde es difícil pensar, en un momento donde está muy, difícil la construcción, difícil la conflictiva también dentro de los movimientos, difíciles resoluciones, en fin, se han dado distintas situaciones hacia adentro de los movimientos, por ahí esto es lo que hace más difícil también la salida hacia el afuera, digamos, ¿no? Sí.
Uh-huh. ¿Vos identificás que, digamos, encontrar ese común sería una salida hacia el afuera?
Y al afuera del propio grupo.
Claro.
No es al afuera de...
No, claro.
Mi imagen es o la de red o la del rizoma para esto, ¿no? Es muy interesante llegar a un lugar y encontrarse, por ejemplo, yo estoy la mitad de la semana en Luján. Cuando yo llegué a Luján, toqué un lugar y empecé a tirar del hilo y empezaron a aparecer movimientos por todos lados.
Claro.
¿No? Entonces, que no estaba por las fumigaciones, estaba haciendo una escuela agroecológica, y el que no estaba en el movimiento de mujeres, y el movimiento por el aborto, y por otro lado estaban los que estaban haciendo autoconstrucción, y así era como surgían de todo, y cuando uno va a cualquier lado en el país se encuentra eso.
Claro.
¿No? Es lo que llamaríamos la infrapolítica, otro le llama la política nocturna, eso que no se visibiliza. Uh-huh. Pero está.
Sí. Claro. Pero vos, Ale Cerletti, pensás que hay que dar un pasito más.
Sí, yo lo retomo lo que dice Ale. Creo que las experiencias que menciona, las circunstancias que se fueron dar, no es como un encontrarnos en la resistencia. Ahí aparece, digamos, un punto de sensibilidad compartida. El punto es si podemos dar un paso más de la dimensión negativa de resistir hacia una ofensiva, pasámoslo así, ¿no? Y lo retomo con algo que ha dicho también Ale hace un rato, que la subjetividad capitalista es, de alguna manera, nos encuadra muy fuertemente. Hay una manera de pensarnos capitalistamente, voy a decirlo así. Uh-huh. Y eso hay que oponerle otro pensar, hay que oponerle otro pensar a hacer. O sea, la idea de una manera diferente, pensar otra política, es justamente una construcción diferente de la que nos está, de alguna forma, encuadrando. Este como el riesgo, decíamos. Tenemos que, a su vez, cambiar las condiciones que hacen que seamos lo que somos, digamos, por decir la paradoja. Y un poco a partir de los encuentros y el nombre que le han puesto a los encuentros, de las experiencias que contaba Ale, un encuentro, así es uno, si es un encuentro horizontal, en el sentido que vamos bien dispuestos y no tenemos voluntad de ir a paratearlo o tratar de imponer nuestras ideas, etcétera, como son la mayoría de las experiencias que estamos contando, supone una dimensión aleatoria. Así, cuando uno se encuentra con alguien o se encuentran, hay algo del orden de lo no previsible.
Obvio.
Okay. Si te vas a enfrentar con algo que no es lo que estás.
O sea, claro.
Esa es la disposición a escuchar. Uh-huh. Que tenemos. Si no, no te importa nada, digamos. Es decir, no voy a escuchar estratégicamente, voy a escuchar para refutarte o para querer imponerte mi idea. Pero en esa escucha sensible, digamos, que queremos de alguna manera construir, hay una dimensión que no podemos prever. Y relacionando con algo que decíamos al comienzo, los zapatistas durante muchos años le dieron una dimensión a su política, una dimensión de escucha. O sea, abrieron todo, varios años, digamos que la construcción de una otra política era a partir del escuchar los que no eran escuchados. Y eso les permitió, digamos, abrir un horizonte de varios años en conclusiones que han sido muy, muy potentes.
Sí. Ale, ¿cuáles son las dificultades que vos encontrás?
Quería sumar algo a lo que Dale. Estaba diciendo Alejandro antes. Primero, una de las cuestiones respecto al aparateado que vos estabas mencionando, que fue sobre todo al principio con la aparición de los partidos políticos que quisieron copar estas cosas, pero fueron rápidamente
neutralizados.
Corridos hacia la puerta. Esa es una cuestión. Y la otra con respecto al tema del pensamiento, no me quería olvidar. Es decir, ha habido una enorme cantidad de gente escribiendo en esto. No gente de los movimientos territoriales. Pero sí, mucha gente se ha puesto a escribir y a pensar. Hay una gran producción escrita, ¿no? Dentro de nuestro país y fuera de nuestro país. Y mucha gente, aparte, leyendo todo eso. Yo he participado en varios grupos de lectura autogestiva y de discusión autogestiva que tenía que ver con esto. Busquemos conceptos, nos faltan herramientas teóricas. Claro. Para poder entender esto, o para poder ponerle nombre a esto que siento, esto que vos decías de las sensibilidades compartidas. Claro. Porque hay una cosa que te atraviesa el cuerpo que es muy fuerte, que si no le pones palabras, es complicado llevarlo adelante.
Exactamente, sí.
¿No? Así que eso quería aportar, porque me parece que eso también hay que sumarlo a la movida de todos estos años. Y con respecto, Nati, a lo que me decís, lo que me preguntabas respecto a los problemas. Bueno, los compañeros de Dialéctica hicieron un cuestionario para repartir entre varios movimientos y se detectaron algunos problemas comunes. Uno es esta famosa cuestión de la división entre el hacer y el pensar, como no pensando el pensar como un hacer, que tiene que ver con la otra de los viejos vicios que tenemos nosotros, el trabajo manual y el trabajo intelectual separados. Y una dificultad de muchos de ponerse a pensar. Cosa que a mí no me resulta nada raro, que haya dificultad para pensar. Uno, cuando está en el aula, Ale, vos también has estado estás al frente de grupos universitarios, es muy difícil de pensar, porque justamente estamos en un régimen donde no pensés.
Claro.
No pensés, medicalizate por un lado, drogate por otro, agarré el celular, ponete a ver Netflix, tenés 80.000 series.
Sí, o reproducí. Autores.
Pero vas, o andá al shopping a comprar, si te sentís mal, ¿no? Es decir, tapando la angustia por un lado y por el otro, con diferentes formas de narcotizarse. Entonces, es aprender a pensar casi, practicar el pensar.
Claro.
No me acuerdo qué grupos hablan de, creo que grupos españoles, hablan de la crisis de la palabra. Pero la crisis de la palabra es la crisis del pensamiento.
Claro.
¿Qué carajo decir?
Exacto.
¿No? Es decir, a menos que diga pavadas y reproduzca más de lo mismo o diga slogans, ¿no? Pero ¿cómo tener una palabra propia, una palabra diferente? ¿Cómo romper el silencio con una palabra, ¿no? Parece que hay una dificultad ahí. Luego aparecen dificultades en las relaciones personales, por esto que estamos diciendo, porque la repetición del tipo de relación que, a pesar de que se tenga un discurso, se hace otra cosa, porque nos sale otra cosa, porque nos cuesta hacer otra cosa, ¿no? Porque nos cuesta acercarnos al otro y considerarlo un igual y bajar la defensa y confiar. La construcción de la confianza en los grupos, esto es un tema, pero es un tema siempre la construcción de la confianza, ¿no? No tiene por qué no existir en nuestros grupos ese tema, ¿no? A veces el tema también pasa, yo diría que esto ya lo digo yo de mi cosecha, ¿no? De lo que dicen los grupos, por una idealización con que se empiezan los grupos, ¿no? Es decir, porque venimos con toda la fuerza y nos juntamos con los compañeros y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y lo vamos pudiendo hacer. Esa es la otra cuestión, que aparece la posibilidad, aparece la huerta, aparece la autoconstrucción, logramos hacer el bachillerato, empezamos, sucede, se da, se materializa. Bueno, ¿y qué pasa cuando empiezan las dificultades? Resulta que no era tan fácil, que no todos pensábamos igual, que no todos ponen la misma fuerza, que empezamos con las diferencias, ¿no? Y que por ahí esa idealización hace que justamente sea difícil atravesar esas dificultades, ¿no? Porque hay que bancarse la primera decepción, digamos, ¿no?
Claro.
Y darse cuenta que bueno, que no es que está lo malo de un lado y todo lo bueno del otro y nosotros somos lo bueno, digamos, ¿no? Sino que nosotros estamos totalmente contaminados, ¿no? Así que bueno, es decir, es un paisaje humano interesante.
Ale, una cosita, digo, por ahí estas dificultades hacia adentro de los grupos también hacen que sea más difícil salir a buscar ese común, ¿no? Porque todavía por ahí no lo tenemos totalmente resuelto en nuestros propios grupos, bueno, ese común.
Eso es lo que se ve en este momento, o hace bastante, digamos,
claro,
que muchos grupos están resolviendo sus propias problemáticas, ¿no? Entonces, por más que uno los invita a veces a participar, están tomados por algo que tienen que resolver y está bueno que lo resuelvan.
Vamos a escuchar un tema, Ale Cerletti tiene algo más que decir al respecto, pero ahora vamos a escuchar un tema del Flaco Spinetta, Jardín de Gente.
Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé si es que amanece o veo el cielo como un ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor, no. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia flor?
Entonces, Ale Cerletti se había quedado ahí con ganas de tomar la palabra para aportar a lo que venía diciendo Ale Grego.
No, decía que muchas veces la urgencia de la coyuntura, que a veces expresa cuestiones vitales, porque viene la policía y te saca, o se perdés la producción que estabas haciendo, son cuestiones centrales. Esa urgencia de resolver los problemas del momento te termina postergando el pensar sobre eso mismo que estás haciendo. Es decir, la coyuntura termina disimulando la ausencia de pensamiento. Y ese es el punto, digamos, al menos uno de los puntos cruciales, porque actuamos en una especie de piloto automático rebelde que no terminamos de encontrarle la idea que está sosteniendo nuestra práctica rebelde. Entonces entramos en una especie de rulo de acción que es potente, fuerte, y realmente en gran parte de las actividades es notable las cosas que hacen, pero no terminamos de ubicar, digamos, la idea que la sostiene o hacia dónde vamos. Por eso a veces nos resulta difícil, digamos, dialogar con otros grupos también, porque claro, tenemos que poner sobre la mesa algo con lo cual nosotros mismos tampoco estamos muy entrenados.
Eso quería agregar. Y el tema es también qué pasa si... Sí, ahí viene mi parte pesimista, Ale. ¿Qué pasa si no logramos trascender esas experiencias específicas, no? O sea, si no logramos entrelazar nuestras todas experiencias, si esas experiencias no se terminan ahogando, ¿no? Si no se terminan como esto que vos decís, haciendo ese rulo, retroalimentando en sí, digamos, pero no logramos, no, digamos, pareciera, o por lo menos la mirada que tenemos algunos, es que pareciera difícil, si no logramos entrelazar estas experiencias, poder entrarle, ¿no? Entrarle, generar esas grietas, ampliar esas grietas y quebrar de algún modo el sistema. No sé, Alex.
No, sí, ese es realmente nuestro desafío. Si retomamos las metáforas iniciales de los zapatistas sobre la hidra capitalista y las cabezas, y cada vez que cortamos una se multiplican las que se reproducen, creo que el riesgo es que con cada experiencia autónoma, horizontal, etcétera, logremos cortar alguna cabeza, siguiendo la metáfora, pero se replican. Entonces, tengo que ver cómo hacemos para salir de esa especie de vuelta sobre nosotros mismos, porque el capital es muy poderoso. La metáfora es realmente interesante, porque cortamos pero se multiplican. La idea de multiplicarse es que muta y de alguna manera incorpora lo que podía haber sido una rebeldía.
Claro.
Entonces esa es la potencia, digamos, de esta época del capitalismo. Logró un entramado de solidez que lo hace un mutante que incorpora permanentemente las rebeldías.
Uh-huh. Ale. Bueno.
Yo futurología no hago, ya saben que yo hago clínica,
ya sabes.
Pero bueno, de cualquier manera, yo voy a tomar lo pequeño es hermoso, es decir, el aprendizaje del 2001, yo lo veo aparecer a cada rato, se corta la luz en un edificio y bajan todos los vecinos a la vereda y cortan la calle. En las escuelas hay algún, como contaba la vez pasada una compañera en Villa Urquiza, salen los padres y hacen una manifestación en la puerta de la escuela en apoyo de los docentes. Esas cosas antes no pasaban. Entonces yo creo que hay, no sé, aparecen. No son cabezas de hidra, son deditos, qué sé yo, pero algo aparece.
Y estamos haciendo este programa con mucho entusiasmo a la 1:00 a.m. Sí. Realmente,
bueno,
también
¿qué te parece? No cualquiera intenta hacer este encuentro, este común.
Ahí vamos.
Nos queda un minuto, queremos agradecer a Sebastián Pese, que nos está operando pacientemente. Queremos agradecer a todo el resto de los compañeros de Después de la Deriva, que con quienes estamos tratando de construir todavía este común, que no es nada fácil. No sé si quieren decir unas últimas palabras antes
qué
de irnos.
Feo,
le invitamos
el que viene.
El cierre del programa.
No preparé discurso.
El discurso de cierre te toca.
El discurso de cierre.
Esto no es cierre, esto está abierto.
Ahí está. No cerramos y estamos
abiertos. Esto sigue abierto, lo seguimos pensando entonces. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Que tengan muy buenas noches, descansen y nos vemos el martes que viene, o nos escuchamos el martes que viene.
Inventarse una